Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Viernes 20 de septiembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo, a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que vamos a estar compartiendo con usted en la siguiente hora y media de en este espacio informativo. Iremos hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro porque esta madrugada y tras 16 horas de discusión, bueno, pues la aplanadora de Morena y sus aliados aprueban en lo general y en lo particular la reforma para transferir el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Hablaremos también sobre pues esta información que se dio a conocer ayer por la tarde, en donde la Fiscalía de los Estados Unidos, bueno, pues pide cadena perpetua para el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, pero también se solicita que se le imponga una multa de 5 millones de dólares. Ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador, bueno, pues considera que los Estados Unidos son corresponsables de la violencia que se genera allá en Sinaloa, dice, pues por el operativo que llevó a la detención de Ismael el Mayo Zambada. Y a propósito de Sinaloa, ayer se cumplieron ya 11 días de violencia y en este marco fue detenido Mario Alexander Gámez Cuevas, alias El Pilli. Está considerado como el mayor generador de violencia allá en Culiacán. Declaraciones importantes del empresario Carlos Slim, quien critica los programas de apoyo social del gobierno mexicano. También el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, el que le dio el voto 86 a Morena y aliados para lograr la mayoría calificada en la Cámara Alta y de esta manera, bueno, pues palomear, sacar adelante la reforma judicial, bueno, pues reconoce que participa en las reuniones de la bancada de Morena, aunque todavía no ha sido expulsado del Partido Acción Nacional. En lo que era, bueno, pues prácticamente la crónica de una muerte anunciada, ayer se consuma porque el Consejo General del Instituto Nacional Electoral confirma la pérdida de registro del Partido de la Revolución Democrática. El INEGI dio a conocer los resultados de su encuesta nacional de victimización y percepción sobre inseguridad pública en nuestro país durante el año pasado. Le vamos a decir de qué se trata este estudio que realiza el INEGI. Como todos los días a las 6 de la mañana, bueno, pues tendremos lo que escriben columnistas y analistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información. En unos momentos estaremos haciendo contacto con Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula, quien, bueno, pues prácticamente se chutó 20 horas allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde, bueno, pues le comentaba esta madrugada y con la mayoría de Morena y sus aliados, bueno, pues se aprueba en lo general y en lo particular la reforma que modifica la Constitución para transferir el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. La iniciativa no solo incluye la transferencia de esta institución al Ejército, sino también prevé que los integrantes de la dependencia rindan cuentas ante juzgados militares y tengan la posibilidad de participar en tareas de investigación. Y bueno, estuvo fuerte la discusión allá en la Cámara de Diputados. Al respecto, habló Ricardo Mejía del Partido del Trabajo, Héctor Téllez del PAN y Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano.
No queremos que pase con la Guardia Nacional lo que pasó con la Policía Federal. La Policía Federal se corrompió en mucho por mandos corruptos como el hoy declarado culpable Genaro García Luna, Cárdenas Palomino y mandos corruptos que desprestigiaron a la Policía Federal.
Le otorgamos el beneficio de la duda al presidente López Obrador para crear a la Guardia Nacional. En aquel momento se dijo que la Guardia Nacional sería con un mando completamente civil, que habría también un proceso de transición de 5 años para llevar a cabo el fortalecimiento de las policías locales y de las policías municipales, capacitación y profesionalización. Pero eso no sucedió.
Ahora intentan tocar la Constitución para militarizar todos los ámbitos y decisiones de la vida pública, como infraestructura, energía, aeropuertos, salud, educación y, por supuesto, seguridad.
Y bueno, pues esta es la tercera reforma constitucional promovida por el presidente López Obrador en ser avalada por el Congreso. Recuerda usted que pues por ahí del 5 de febrero el jefe del Ejecutivo pues se presentó justamente al Congreso de la Unión un paquete de 20 reformas. Bueno, pues esta, que se transfiere el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, bueno, pues es la tercera que se aprueba antes de que concluya el actual sexenio el próximo 30 de septiembre. Pero bueno, ayer en la tarde, pues le preguntaron justamente a la presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre esta reforma. Ella dice que pues no significa la militarización del país y subrayó que en su sexenio las decisiones en materia de seguridad serán tomadas por la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Así lo dijo la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Se van a respetar los derechos humanos, es la fortaleza de una institución y no significa militarización, por más que digan lo que digan. Militarización quiere decir que hay un mando militar que está tomando decisiones y las decisiones las toma el comandante o comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Es un poder civil.
Bueno, antes de ir con Maru Rojas hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro, vamos hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque le comentaba que la Fiscalía de los Estados Unidos pidió al juez Brian Cogan que el próximo 9 de octubre condene a cadena perpetua al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, luego de que fue encontrado culpable de conspirar para traficar droga a la Unión Americana. Pero también, no nada más con eso, no nada más con la cadena perpetua, sino también está solicitando que se le imponga una multa de 5 millones de dólares. Francisco, te escuchamos. Adelante, te saludo. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Feliz viernes. Por fin es viernes. Feliz fin de semana. Y quien no va a tener un bonito fin de semana va a ser el ex secretario de Seguridad Pública de México bajo la presidencia de Felipe Calderón, el señor Genaro García Luna, quien el pasado 21 de febrero del 2023 fue declarado culpable por narcocorrupción, por lavado de dinero, tráfico de drogas, intentar de sobornar a funcionarios federales norteamericanos, y que está esperando precisamente su sentencia, que la cual va a ser el próximo 9 de octubre, en una audiencia ante el juez Cogan, el mismo juez en el cual su juicio fue presentado en el distrito este de Nueva York. Y precisamente el día de ayer, la Fiscalía Federal, la del este de Nueva York, está pidiendo que el juez Cogan le dictamine que Genaro García Luna debería ser condenado a cadena perpetua. O sea, van a presentar ellos una evidencia que demuestre para poderle darle este soporte a su caso de que este mexicano no vuelva a pisar la libertad, y que no sea elegible a una posible libertad condicional. Por supuesto, la defensa de Genaro García Luna muy probablemente van a argumentar que no existe ni un solo video, ni un solo audio, ni un solo papel, documento, foto o lo que sea que pueda vincular directamente a Genaro García Luna con los crímenes que se le declararon culpables, y que esta culpabilidad salió a raíz de testimonios de delincuentes, de gente que al final de cuentas fueron favorecidos por testificar, muchos de ellos anónimamente, en contra de Genaro García Luna. Veamos qué pasa en esta audiencia, te insisto que es el próximo 9 de octubre, allá en el Tribunal Federal Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, y ver lo que suceda. Yo, sinceramente, Juan Manuel, nadie me lo preguntó, pero no creo que por el peor de los casos que le den la cadena perpetua a Genaro García Luna, no creo que la vaya a pasar en esta cárcel de máxima seguridad donde está el Chapo Guzmán, ahí en Colorado. Por supuesto, hay varias prisiones de máxima seguridad donde Genaro García Luna estaría 23 de las 24 horas en su celda, que se le permitirá salir una hora a tomar el sol, que se le permitirá tener ciertas libertades como tener un radio o como tener correspondencia, pero muy mínimo esta situación. O sea, no va a tener contacto con nadie, no va a poder tener interacción con nadie. Y esto, insisto, independientemente que le den la cadena perpetua o le den 25 o 30 años, que de buena conducta por lo general se convierten a 10 o 5 años y salen bajo palabra, ¿no? O sea, y con nuevas identidades. Veamos lo que sucede el 9 de octubre, va a ser muy interesante esto, Juan Manuel, y por supuesto estaremos aquí reportando puntualmente en tu espacio. Te mando un fuerte abrazo, compañero. Feliz fin de semana a todos.
Gracias. Otro abrazo para ti, Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana. Y bueno, de los Estados Unidos vamos hasta San Lázaro. Allá está Maru Rojas, quien pues prácticamente ha vivido las últimas 24 horas en este recinto legislativo, junto con pues el camarógrafo Miguel Ángel Brígido. Han estado allá muy atentos de lo que ocurre, de lo que ocurrió, de esta discusión, de este análisis que se hizo entre los legisladores y que, bueno, pues concluye hace apenas una hora más o menos. Y le decía que, bueno, pues la aplanadora de Morena y aliados dan el visto bueno para transferir el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Maru, tú estuviste muy atenta allá en esta discusión en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Te saludo. Adelante, buen día.
San Manuel, qué gusto saludarte a estas horas. Hace unos segundos hubiéramos alcanzado a ver a los elementos de Protección Civil que yo nunca había visto a estas horas arrear la bandera. Estaban cargándola de aquí, la llevan a la explanada central para izarla en punto de las 6 de la mañana. Siempre que estamos haciendo este tipo de enlaces, los hacemos dentro del salón de plenos que ya cerraron. Y sabes que en estos días, a unos cuantos del cambio de presidencia, están minuciosos en cerrar y no dejar que nadie se quede ahí por cuestiones de seguridad. Los invitados que ya están confirmados son de peso. La esposa de Joe Biden estará aquí, del presidente de Estados Unidos. Entonces, toda la Cámara de Diputados, día a día vemos cómo se refuerza la seguridad. Pero anoche, toda la tarde, mañana, tarde, noche y madrugada, el debate fue álgido, como se preveía, para la aprobación de 12 modificaciones a la Constitución que darán certeza jurídica a los elementos que conforman este cuerpo policiaco supuestamente civil, que se crea en esta administración que fenece, pero que pasa a ser parte de las filas del ejército mexicano. Todos los elementos de la Guardia Nacional se convierten en elementos del ejército mexicano, de la Secretaría de la Defensa, y la única reserva aprobada, Manuel, es la que elimina de todo texto Marina o elemento naval.
¿Cómo empezó todo?
Maru, con esta aprobación que hacen hace unos momentos Morena y aliados, pues ¿qué facultades le quedan a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que va a encabezar a partir del próximo 1 de octubre Omar García Harfuch?
Esa es buena pregunta. Yo creo que tiene que revisar, coordinarse con los estados, porque ya
ni Naval tendrá injerencia alguna de ningún cuerpo policíaco. No tendrá gente a su mando, digamos, diciéndolo así. Y decirte que hubo para el voto en lo general primero 4 rondas de 12 oradores cada una, y el número 48 con el que cerró, o abrían el tablero o aquí explotaba algo, porque las declaraciones de Federico Dorin despertaron a morenistas, petistas y verdecologistas. ¿Por qué lo hizo de esta manera?
y van y entregan la seguridad y después quieren que los militares hagan por el pueblo de México lo que ustedes les vendieron al narco. En eso sí somos profundamente diferentes. Y claro que sabía, Genaro, y sabía que el presidente es el principal narco de este país. Y como él mismo dice, nada pasa en un país como México sin que sepa el presidente.
Después de estas declaraciones no hubo respuesta alguna, incluso un silencio sepulcral y sí, manifestaciones de la bancada mayoritaria queriéndolo bajar inmediatamente. Se abre el tablero, se logran la votación, que fueron 392 votos a favor, 133 en contra, y comienza el voto en lo particular. Pero antes de ello, no estaban programados para su participación en el voto en lo particular. Los coordinadores toman la palabra y un Ricardo Monreal pide civilidad. Sí, métanse con todos, menos con el presidente, les dice así Ricardo Monreal.
De que avanzaremos esta noche con mucho respeto. A mis compañeros, mi agradecimiento por la altura de su discurso. Y miren, ¡viva México! ¡Viva México, compañeros, hombre! ¡Viva! ¡Viva México, que es la patria de todos! ¡Viva! Gracias, gracias por su generosidad en escucharme.
Es Rubén Moreira, coordinador de los PRIistas, quien también subió a aceptar, bueno, vamos a hablar civilizadamente. Pero después vinieron las reservas, 392 de ellas, y ninguna fue aceptada excepto una, la de Morena, que a pesar de que fue una diputada de Culiacán, Sinaloa, Amirani Martínez, no explicó en el momento de su exposición de qué trataba esta reserva, que sí fue votada. Y entonces tiene que salir Leonel Godoy a explicar de qué se trata. Eliminar de todo texto de esta iniciativa Secretaría de Marina o Elemento Naval. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los que prestó la Secretaría de Marina para engrosar las filas de la Guardia Nacional regresan a esta institución, a la Secretaría de Marina, porque se convierte ya en únicamente elementos militares. Ya dejan de ser Guardia Nacional, todos son del Ejército Mexicano. Así lo explica Leonel Godoy.
Nosotros rechazamos, primero, que querramos militarizar al país. Segundo, que querramos una Guardia Nacional militar. Disciplina militar, pero formación y función policial. Eso es lo que se quiere. Y por eso esta modificación ayuda a afinar ese tema en materia de la Guardia Nacional.
De Movimiento Ciudadano fue el diputado Gibran el que hace un señalamiento fuerte y dice, no, aquí lo que se quiere es poner el sello del Ejército Mexicano y que esto es militar, simple y sencillamente el inicio de la militarización del país.
La bota de la Secretaría de la Defensa Nacional, que está aquí diciendo, este juguete, la Guardia, es mío. No es de la Marina, no es de nadie que venga de otro lado. Es mío.
Gibran Ramírez Reyes es el que acabamos de escuchar. Y yo creo que de ahí, de la 1 a 2 de la mañana que se aceptó esta reforma, a las 3:39 que se cantó el voto de 353 diputados a favor, 126 en contra para el voto este en lo particular. Bueno, la destacada participación también de un panista que olvidó este acuerdo de civilidad y reiteró, se está militarizando a México. Es Germán Martín.
Que no al militarismo y que fracasó el presidente López Obrador en traer paz como prometió en este sexenio y que ahora tiene ya más muertos, aunque les duela, que Calderón y que Peña Nieto son el sexenio de la muerte. Son el sexenio de la sangre y son el sexenio de un militarismo.
Se va al Senado de la República, recorrerá por lo menos la mitad de los congresos más uno para que pueda ser constitucional, regresar al Senado para dar esa constitucionalidad y regresar a la Cámara de Diputados, donde el próximo martes están citados los legisladores federales para aprobar la reforma constitucional en materia de pensiones y que todos se garantice a los que ganan más bajo sueldo el 100% de su retiro. y el miércoles la de los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro 60 y más, ya en la Constitución. Juan Manuel, vamos a estar aquí pendientes y yo te agradezco mucho que hayas mencionado a quien sin él pues no hubiéramos podido aguantar toda esta noche y tener estas imágenes, a Miguel Ángel Brígido Castro.
Mi querida Maru, pues te aprecio muchísimo tu reporte esta mañana, muy muy completo. Bueno, pues sin duda vamos a ver qué sucede en la Cámara de Senadores. Seguramente, bueno, pues nuevamente Miguel Ángel Yunes Márquez les dará el voto que necesitan para sacar adelante esta reforma. Por lo pronto, bueno, pues si ya no tienes nada, bueno, sí, tienes muchísimo trabajo todavía por a los siguientes espacios de Grupo Fórmula, pero bueno, pues ya después de esto, un descanso merecido, mi querida Maru. Muchísimas gracias.
Un placer participar contigo.
Gracias, buen día, Maru Rojas. Estuvo pues muy pendiente y muy atenta a toda esta discusión que se dio allá en la Cámara de Diputados, en donde, repito, hace pues un par de horas se aprueba con la mayoría de Morena y aliados esta reforma constitucional para transferir el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Bueno, pues le comentaba también que ayer en la conferencia de prensa mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues él dice: considero que los Estados Unidos son corresponsables de la violencia allá en Sinaloa. ¿Por qué? Por el operativo para detener al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. El presidente señaló que los enfrentamientos entre grupos delincuenciales se desataron tras la detención del capo y admite que en la entidad se vive una situación de inestabilidad. Sara Pablo, te escuchamos. Adelante, buen día.
Estados Unidos es corresponsable de la violencia en Sinaloa, acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien argumentó que debido al operativo realizado por autoridades de ese país, que derivó en la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán, ahora facciones del cártel de Sinaloa han protagonizado en Culiacán enfrentamientos violentos desde hace 11 días. Descartó reunirse con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, a quien impuso una pausa debido a sus críticas a la reforma judicial. Dijo que no hay ningún tema a tratar, no hay necesidad, además de que la Fiscalía no ha recibido el informe sobre la captura del Mayo y la presunta entrega del hijo del Chapo el pasado 26 de julio. Recordó que en su momento se informó que autoridades estadounidenses tenían pláticas con uno de los grupos de la delincuencia en Sinaloa y llegaron a acuerdos y al mismo tiempo le dieron un estatus distinto a Ovidio Guzmán. Negó que esto tenga una afectación en la relación bilateral, pero eso sí, el gobierno de Estados Unidos debe internalizar que no se puede decir que hay una relación de cooperación y al mismo tiempo actuar de manera unilateral.
Y eso requiere de una explicación, porque si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, pues se debe a que tomaron esa decisión y nosotros pues no estamos de acuerdo en que se ignore a México, porque pues aquí tenemos el problema. Claro, lo estamos enfrentando, lo estamos resolviendo, pero en Sinaloa no había la violencia que hay ahora. Tampoco es como se piensa de que está completamente fuera de control. No, estamos ahí, pero hemos tenido que tomar medidas especiales.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, vamos ahora con mi querido Beto Campos, porque bueno, ayer Ibar Cisniega, él es presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, admite que, bueno, sí, dice, hay un distanciamiento de la afición de los Estados Unidos con la selección mexicana. Y esto, bueno, pues es más que evidente después de las bajas entradas en los partidos que sostuvo el conjunto nacional ante su similar de Nueva Zelanda y también de Canadá. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
Independientemente si es un castigo o no a la selección, a mí me parece que quizá los rivales no cuadraban con las sedes que plantearon para la realización de esos partidos.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, reconoció que hay una molestia por parte de la afición con la selección mexicana después de lo que aconteció en la Unión Americana en esta última fecha FIFA, en donde hubo pobres entradas, mientras que en la UEFA Champions League, el Feyenoord de Santiago Jiménez vaya que la pasó mal y terminó siendo goleado en casa 4-0 por el Bayer Leverkusen, mientras que el Barcelona terminó cayendo 2-1 en su visita al Mónaco. En la MLB, destacar que Shohei Ohtani se convierte en el primer pelotero que marca 51 cuadrangulares y 51 bases robadas, esto en la victoria de los Dodgers de Los Ángeles sobre los Marlins de Miami, que por cierto la novena angelina ya amarró su boleto a lo que es la postemporada. Y en el inicio de la semana 3 de la NFL, los Jets de Nueva York vencieron 24-3 a los Patriotas de Nueva Inglaterra en casa, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que el día de hoy, este viernes, todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2, bueno, pues deberán quedarse en casa debido al programa Hoy No Circula, que aplica en todos los municipios del Estado de México y también en todas, en las 16 alcaldías aquí en la capital del país. También les recuerdo que este mes verifican los vehículos con engomado rojo y, pues, en caso de que usted no lleve a cabo esta verificación o decida circular en un horario o día restringido, bueno, pues se podría ser acreedor a una multa superior a los 2,000 pesos. Así que, bueno, pues tómelo muy en cuenta. Repito, en este mes de septiembre verifican los vehículos con engomado color rojo. Y bueno, antes de la pausa, le comento que con 146 conciertos en poco más de un año, bueno, pues Luis Miguel consigue el título de la gira latina más exitosa de toda la historia, pues con nada más y nada menos que 318 millones de dólares y con 2.2 millones de boletos vendidos. Con música de Luis Miguel nos vamos a la pausa. 5:56 PM. Volvemos.
Yo renuncio al paraíso, a amar contigo, a soñarte, a que me sueñes.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
No, fui a platicar con ella, a desearle mucho éxito en su gobierno, estoy seguro que le irá muy bien, y platicamos acerca de la reforma judicial. Fue una plática corta, pero creo que muy productiva. Me invitan, me han invitado, estoy participando.
¿Y por qué va si usted está impugnando su expulsión en el Partido Acción Nacional?
Ni siquiera han empezado con el proceso.
Así pero se va a sumar a la bandera de Morena.
Gracias, senador.
Bueno, la voz que usted escuchó es la del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien dice, bueno, pues todavía no he sido expulsado del Partido Acción Nacional. Sin embargo, bueno, pues sí, él reconoce que participa en las reuniones de la fracción de Morena en el Senado.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Pero vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 20 de septiembre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Ha sido el propio Andrés Manuel López Obrador quien ha dicho que la frase «Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos», de Nemesio García Naranjo, debiera ser «Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos». El asunto es cómo acomodar los dichos frente a los hechos. Ayer, por ejemplo, reclamó que Estados Unidos también es culpable de la violencia criminal que se vive en Sinaloa. Y también se quejó que Washington no ha invertido en el desarrollo de Centroamérica, según dijo, para frenar la migración. Pero el propio López Obrador, hace apenas unas semanas, se quejaba amargamente del injerencismo norteamericano. Inclusive, le envió una carta a Joe Biden para reclamarle que una organización civil mexicana recibiera recursos de USAID. O sea, que para unas cosas sí son bienvenidos los dineros de los socios del norte, pero para otras fuchi a los cochinos dólares del imperialismo. La asistencia millonaria de Estados Unidos en materia de seguridad, dirigida contra el narco y, por supuesto, para fortalecer al ejército, no se ha suspendido. Solamente en 2022 se tenían contemplados 158 millones de dólares en transferencias para México. Pero de eso, ¿mejor no hablamos?
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Durante mucho tiempo, López Obrador fue un crítico persistente de la militarización. En 2010 declaró: "No es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad. No podemos aceptar un gobierno militarista". Ya en este gobierno, tanto el presidente como sus allegados se han hecho bolas con sus posiciones. El 18 de diciembre de 2018, Tatiana Cloutier regañó en Twitter al académico Rodrigo Morales "El Coro", cuando este le cuestionó por haber utilizado como mantra terminar la guerra durante la campaña solo para aceptar una Guardia Nacional militarizada tras ganar la elección. La militarización en la iniciativa, sin embargo, es muy clara. No solo adscribe la Guardia Nacional de manera permanente a la Secretaría de la Defensa, ya no a la Secretaría de Seguridad, sino que otorga a sus integrantes fuero militar. Da a la Guardia facultades para investigar delitos, le quita el carácter civil que tenía en el artículo 21 constitucional, le encarga a Sedena la formulación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y permite a la autoridad militar en tiempos de paz funciones sin conexión con la disciplina militar. ¿Qué hará ahora la Secretaría de Seguridad?
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Como le informé aquí en la entrega pasada, está en marcha desde el 16 de septiembre pasado la campaña promovida por el gobierno de Guerrero de ofrecer vía anuncios en carteles espectaculares y en la radio, en la que se ofrece una recompensa de 10 millones de pesos a quien proporcione información confiable que permita descubrir el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Son 23 los espectaculares montados en Chilpancingo, Iguala y otros municipios de la región norte de Guerrero. La gobernadora, Evelyn Salgado, reiteró en un video difundido a través de sus redes sociales el compromiso de seguir acompañando a los padres de los jóvenes en su localización y búsqueda. Salgado se ha reunido en dos ocasiones con los padres de los normalistas y la relación ha sido fluida.
Bajo reserva, en El Universal.
En la sesión de ayer, los diputados de Morena estuvieron muy activos y discutidores durante el debate de la reforma para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, pero no por ese tema, sino porque se dedicaron a decidir qué oficina se le asignaba a cada uno, por lo que se vio saliendo del pleno durante la sesión y yendo hacia el edificio G, donde se estuvieron designando los espacios desde los que despacharán durante esta legislatura. Así que, lo primero es lo primero. Total, la aprobación de la reforma en realidad era mero trámite para la planadora oficialista.
Kiosco, en El Universal.
Desde Veracruz nos platican que muchos morenistas finalmente cayeron en cuenta de que el coordinador de los senadores guindas, Adán Augusto López Hernández, tejió fino con la aprobación de la reforma judicial. Nos explican que don Adán hizo carambola de tres bandas, pues consiguió el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez y su suplente Miguel Ángel Yunes Linares, considerados en el estado como enemigos del morenismo, y con eso dejó fuera de la jugada a la gobernadora electa Rocío Nale, de Morena, quien en sus tiempos de secretaria de Energía le hizo más de un desaire y grosería. Además, el remate llegó con el acercamiento que organizó entre la próxima presidenta Claudia Sheinbaum y Yunes Jr., quien tiene tufo a morenista.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Este mes se cumplen 20 años de que fue constituido legalmente el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, fundado por el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López. Surgió orientado hacia la problemática migrante, aunque durante sus primeros años atiende demandas de obreros, mineros, la comunidad LGBT+, y pocos años después se enfrenta con el drama de la desaparición forzada y se aboca a esta. A la vez que se trenza, compromete y alimenta en las históricas luchas sociales de esta violentada región del noroeste de nuestro país. La labor de Vera López ha sido excepcional, con un claro compromiso social durante el ejercicio de su encargo obispal, que fue de 1999 a 2020, fecha en la que al cumplir 75 años de edad y conforme al derecho canónico, presentó la renuncia que fue aceptada por el Papa. Tal compromiso no se expresó solo en Coahuila. Antes fue obispo de Ciudad Altamirano, Guerrero, y obispo coadjutor en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, junto al histórico Samuel García.
Trascendió en Milenio.
Que los morenistas ya están listos para llegar con todo planchado a su congreso extraordinario el próximo 22 de septiembre. Y si no pasa nada raro, todo indica que Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación saliente, será la presidenta nacional del partido. Mientras que Carolina Rangel irá como secretaria general y Andrés López Beltrán, hijo de López Obrador, de secretario de organización. Por lo pronto, el equipo de Mario Delgado, próximo titular federal de educación, difundió un recuento pormenorizado del crecimiento exponencial de los guindas durante su gestión al frente del Comité Ejecutivo Nacional.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Después de aquel inusitado desplegado del CCE contra la reforma judicial, las aguas mansas y oficialistas de su dirigente Francisco Cervantes volvieron a su nivel y salió a la defensa de dicha reforma. No hay que alarmarse, dijo.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La toma de posesión de la primera mujer presidenta de México no tendrá como invitados especiales a ninguno de los jefes de Estado o de gobierno del Grupo de los Siete, las economías más grandes del mundo, y únicamente a uno del Grupo de los 20, del que nuestro país forma parte. Tampoco vendrá la gran mayoría de las mujeres con posiciones de liderazgo en sus respectivas naciones, como las primeras ministras de Italia, Dinamarca, Lituania, Letonia y Namibia, y las presidentas de Grecia, Moldavia, Islandia, India, Georgia, Trinidad y Tobago, Tanzania y Etiopía, países con los que México tiene relaciones diplomáticas. De acuerdo con la lista que divulgó el miércoles la propia Claudia Sheinbaum, hay hasta ahora ausencias muy inquietantes, como la del rey Felipe VI de España, quien ha venido a todas las tomas de posesión en México desde el 2000, primero como príncipe de Asturias, a las de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y ya como monarca en 2018 a la de Andrés Manuel López Obrador.
Confidencial en El Financiero.
Luego de que comenzaron a circular las versiones de que, aún antes de iniciar el próximo sexenio, podría registrarse la primera baja en su gabinete, la presidenta electa Claudia Sheinbaum ayer descartó que Rogelio Ramírez de la O deje la Secretaría de Hacienda. No, Rogelio se queda, dijo luego de que corrió la versión de una posible salida ante la imposibilidad de elegir a sus colaboradores. Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 20 de septiembre de 2024. Nos vamos a la pausa, volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana. En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
No queremos que pase con la Guardia Nacional lo que pasó con la Policía Federal. La Policía Federal se corrompió en mucho por mandos corruptos como el hoy declarado culpable Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, y mandos corruptos que desprestigiaron a la Policía Federal.
Le otorgamos el beneficio de la duda al presidente López Obrador para crear a la Guardia Nacional. En aquel momento se dijo que la Guardia Nacional sería con un mando completamente civil, que habría también un proceso de transición de 5 años para llevar a cabo el fortalecimiento de las policías locales y de las policías municipales. Capacitación y profesionalización. Pero eso no sucedió.
Ahora intentan tocar la Constitución para militarizar todos los ámbitos y decisiones de la vida pública, como infraestructura, energía, aeropuertos, salud, educación y, por supuesto, seguridad.
Bueno, pues son las voces de los diputados Héctor Tellez del PAN, de Ricardo Mejía del Partido del Trabajo y de Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano durante el debate que se llevó a cabo allá en la Cámara de Diputados. 16 horas de debate, y bueno, esta madrugada con la mayoría de Morena y aliados se aprueba la reforma que modifica la Constitución y que transfiere el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Bueno, pues ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Desaceleración de economía se extiende, pero intensificará. Indicador oportuno apunta a una pérdida de dinamismo al cierre del año, con inercia al inicio de 2025, según datos del INEGI. También encontramos, repunta el costo total del delito. En 2023, el costo de la inseguridad y el delito aumentó 8.3% anual, a un total de 282 mil millones de pesos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización del INEGI.
Reforma.
Culpa a López Obrador a Estados Unidos por narcoviolencia. Atribuye ejecuciones en Sinaloa a secuestro del Mayo. Reprocha operativo y cuestiona si fue propaganda política o freno al fentanilo. En más información, aumentan ataques, cae sicario. En los últimos 10 días, la pugna entre los grupos criminales de los Chapitos y los Mayitos ha dejado más de 50 muertos y 64 desaparecidos. Las fuerzas federales reportaron también la captura de Joan Valentín López Meraz, alias El Pilli, jefe de sicarios de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Además, piden cadena perpetua para Genaro García Luna. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió ayer cadena perpetua para el exsecretario de Seguridad Pública, ya declarado culpable de colaborar con el cártel de Sinaloa.
El Universal.
Simulan presupuesto para Guardia Nacional. Sedena es la ganona. Los recursos que le destina la Cámara de Diputados año con año han sido recortados y transferidos a las fuerzas castrenses. En total, la disminución de su gasto fue de 45%. También encontramos, ejecutan a 10 en Morelos. Lo ligan a la guerra Chapos Mayos.
La Jornada.
Estados Unidos, cómplice de los narcos y la violencia en Sinaloa, acusa a López Obrador. Ilegal el operativo en caso Mayo. Autoridades de ese país pactaron con uno de los grupos del crimen sin informar a México, reprueba el presidente. En más información, consideran corruptos a los jueces 2 de cada 3 mexicanos, reporta INEGI. Se encuentran en la penúltima posición de confianza ciudadana, de acuerdo con encuesta.
Milenio.
Decide poder civil en seguridad, refuta Sheinbaum a la ONU. Habrá respeto a derechos humanos, responde por críticas a militarización. También encontramos, se cuadran industriales de la maquila de exportación con la próxima presidenta. Representantes de Claudia Sheinbaum calculan que el nearshoring aportará un punto porcentual al PIB.
Excelsior.
INE partirá de cero en elección de jueces. Dado que no hay precedentes, el instituto deberá generar un marco geográfico, así como las reglas del juego para los comicios extraordinarios de 2025, explica la consejera presidenta. En más información, 9.7 millones de personas salieron a las calles. La Coordinación Nacional de Protección Civil destacó la alta participación en el simulacro nacional 2024. Tan solo en la Ciudad de México fueron desalojados 26.099 inmuebles. En tanto, en el Zócalo capitalino se realizó un homenaje en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y de 2017. En otro tema, piden ayuda desde Perú. Rafael Pedraza y su esposa María Redondo, dos de los mexicanos accidentados tras visitar Machu Picchu, requieren una ambulancia aérea para ser trasladados a México.
El Economista.
Recorte en tasa de la Fed entusiasma a bolsas y empresas en México y Estados Unidos. Standard Poor's 500 y Dow Jones alcanzan máximos históricos. Además, economía mexicana habría crecido 0.34% en agosto, revela el INEGI. Luego de la desaceleración en la primera mitad del año, las actividades terciarias impulsaron el crecimiento económico.
La razón.
Avanza tercera reforma. Diputados trasladan tutela de Guardia Nacional a la Sedena. Antes ya pasó a la del Poder Judicial y la de pueblos indígenas.
24 horas.
Aplanadora abre el paso de Guardia Nacional a Sedena. Oposición advierte militarización de la seguridad pública. También encontramos jueces entre jubilación y desempleo. Tras la aprobación de la reforma judicial, los más de 1.600 juzgadores del país están en la incertidumbre. Algunos no alcanzarán los requisitos mínimos para entrar al plan de retiro anticipado de la judicatura, por lo que recibirán su liquidación e ingresarán a las filas de los desocupados.
El Sol de México.
Avalan que Sedena controle a la Guardia Nacional. Diputados aprueban reforma. Fue enviada al Senado de la República para su discusión y, en su caso, aprobación.
La prensa.
Crisis. Denuncian trabajadores de RTP que faltan refacciones, autobuses en mal estado, 600 varados en los talleres y señalan la indiferencia del director.
La crónica de hoy.
Diputados avalan que Guardia Nacional pase a manos de Sedena. Además, Salvador Guerrero Chiprés, próximo titular del C5, será el encargado de coordinar los trabajos en una de las áreas más importantes de la vigilancia y seguridad de la Ciudad de México.
El Heraldo de México.
Cámara de Diputados avalan pase de la Guardia Nacional a Sedena. La iniciativa ahora será turnada al Senado.
Esto.
Recompensado. Rodrigo Aguirre, clave en el despertar americanista, afirma que llegar a las Águilas es su premio por no bajar los brazos a pesar de los malos momentos en Rayados. Además, Grandes Ligas, Shohei Ohtani impone récord con 50 jonrones y 50 robos de base en su primera temporada con los Dodgers.
RadioFórmula.com.mx.
Recesión en México. Bank of America ve riesgo ante aprobación de reformas. El banco estadounidense afirma que habrá una mayor incertidumbre, sobre todo por la aprobación de la reforma judicial.
Expansión.mx.
México impugnará fallo que determina pago de $37 millones a Odyssey Marine Exploration.
Infobae.com.
Vinculan a proceso al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa por ejercicio indebido del servicio público. De igual forma, el Comité de Adquisiciones de la UAS de 2021 a 2022 fue vinculado a proceso.
Reporteindigo.com.
Sumarse a la austeridad del último aliento del INAI. Ante la amenaza de desaparición, el comisionado presidente del INAI revela que buscarán platicar con Claudia Sheinbaum para evitar su extinción.
Político.mx.
Es oficial, el PRD desaparece. INE avala pérdida de su registro como partido político.
AgenciaEFE.com.
Israel bombardea en el Líbano un centenar de lanzadores de misiles de Hezbollah. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en calles y avenidas aquí en la Ciudad de México. Sergio, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días y bien, saludo con gusto para este día viernes 20 de septiembre del año 2024 en tema de movilizaciones y concentraciones. En punto de las 8 de la mañana se espera arriben un grupo de inconformes, ellos al Congreso de la Ciudad de México, este ubicado en la calle de Donceles y Allende sin número en la Colonia Centro en la Alcaldía Cuauhtémoc. A la misma hora, otro grupo de inconformes pretenden arribar al Consejo de la Judicatura Federal, este ubicado en Avenida de los Insurgentes Sur en el número 2417 de la Alcaldía Álvaro Obregón. hay que anticipar su salida y no distraer su atención al volante. Y vienen temas de vialidad, te comento.
Si me das oportunidad, Sergio, tenemos unos segunditos solamente antes de que nos corten. Son 3 minutos y volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Bueno, pues regresamos y nos vamos hasta el centro de orientación vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Antes de la pausa, Sergio Sánchez pues comentaba cómo iba a estar la agenda en temas de movilizaciones durante este viernes. Y si nos cuentas, si le cuentas al auditorio, Sergio, cómo se encuentra la vialidad en este momento en calles y avenidas aquí en la Ciudad de México. Te seguimos escuchando.
Claro que sí, vamos con gusto. En esta mañana hallará ya la carga al cruce con semáforos sobre Canal de Miramontes a partir de Paseo Acoxpa y hasta Calzada Tasqueña. Abundante carga vehicular que no deja de avanzar mantiene la zona del circuito interior de Avenida de los Insurgentes y hasta el Eje 3 Oriente Eduardo Molina. Buen desplazamiento presenta aún la avenida Tláhuac de Calzada Tasqueña y hasta la calzada Ermita Iztapalapa. Ya para finalizar, les recordamos, hoy no circulan los automóviles con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Sergio Sánchez con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Y bueno, pues le hemos estado informando desde el inicio de este espacio informativo que de esta madrugada y después de 16 horas de discusión, allá en la Cámara de Diputados se aprueba con la mayoría de Morena y sus aliados. Bueno, pues esta reforma constitucional que transfiere el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica al doctor Javier Oliva. Él es catedrático de la UNAM y también experto en temas de seguridad. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días, gracias por la oportunidad. Saludos al auditorio y buen fin de semana para todas y todos.
Gracias, doctor. Bueno, pues dos temas. Este que acabamos de mencionar, de la aprobación de la reforma de la Guardia Nacional, y otro más que también estaremos hablando rápidamente, esta solicitud que hace ayer la Fiscalía de Estados Unidos al juez Brian Cogan para que condene a cadena perpetua al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Pero comencemos ahora sí, como coloquialmente se dice, doctor, vamos a comenzar por el principio. Un primer comentario a esta aprobación, repito, que se hace apenas hace un par de horas allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro, de esta reforma que transfiere el mando de la Guardia Nacional a la Sedena.
Lo primero es que cuando se crea la Guardia Nacional, se reforman 12 artículos, me estoy refiriendo al año 2019 en mayo y su entrada en funciones el 30 de junio también del 2019, y ahora para formalmente, porque los hechos ha estado allí, para regresar a la Secretaría de la Defensa Nacional también se reformarán 12 artículos, es decir, para la creación y ubicación formal de la Guardia Nacional se han modificado 24 artículos de la Constitución desde mayo del 2019 hasta septiembre del 2024, lo cual nos habla de una operación constitucional de hondo calado, porque pues modificar 24 artículos para un proceso cualquiera que está sea, pues siempre es muy importante, y ver qué tanto modifica la estructura de la propia Constitución, en particular la discusión intensa que se dio, Juan Manuel, a propósito de la reforma del artículo 129 en términos de las acciones de las Fuerzas Armadas y sus limitaciones en los tiempos de paz, y que no había sido reformado desde 1917. Me parece que solamente quedan un par de artículos más que no han sido modificados desde entonces. y ahora falta, es muy probable que sea aprobada en el Senado de la República, pero aún falta la discusión, y también allá se necesita tener, como en la Cámara de Diputados, tuvieron 27 más de los que necesitaban para la mayoría calificada. Veremos qué senadores de la pertenecientes a la oposición, además de los que han defeccionado de sus electores y de sus partidos, puedan sufragar con la mayoría integrada por el partido Morena y sus aliados. Y entonces, bueno, esta discusión que se ha dado intensa tanto en las redes digitales de comunicación, Juan Manuel, como sí, desde luego en el Congreso, en particular ahora en la Cámara de Diputados, pues nos pone en un contexto que me parece muy complejo, porque por un lado traemos índices de impunidad del 98%, la encuesta de victimización del INEGI ayer se dio a conocer en un porcentaje muy menor al que acabo de decir, alrededor del 93%, sumado a la modificación en el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, en donde no se tocan, por ejemplo, a los ministerios públicos ni a las fiscalías sí, estatales, y que esto probablemente genere algún periodo de confusión, sobre todo para hacerle frente al crimen organizado. Esa es la primera variable. La segunda, desde luego, el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y otro más ayer, una propuesta que yo por lo menos no había visto en los pronunciamientos de los legisladores o de analistas especializados, la que ya se publicó en la Gaceta Parlamentaria, la iniciativa que remite el presidente de la República para ampliar las condiciones de que ciertos perfiles ciudadanos puedan adquirir armas de fuego, e incluso funcionarios puedan portar armas, que eso va a ser otra discusión, Banco de México, Centro Nacional de Inteligencia, de alguna manera se entiende el sistema de administración tributaria, pues habrá que ver qué funcionarios sí, qué funcionarios no pueden traerla. En fin, me parece que son tres discusiones simultáneas, sí, que tienen que ver de manera directa con el tema de seguridad pública, y que pues ojalá y existe el talento y la disposición de las y los legisladores para darle el toque preciso y evitar que la ambigüedad se adueñe al inicio del sexenio de la presidenta, claro, Claudia, sí, Sheinbaum Pardo, en esta materia tan sensible para la sociedad mexicana. Este es mi primer comentario.
Sí, a ver, doctor, ¿por qué tanta reticencia de algunos analistas, de la oposición sobre todo, a que se transfiera el mando de la Guardia Nacional a la Sedena, ya de manera oficial? Porque bueno, pues lo cierto es que pues la Guardia Nacional es la única, ¿no?, la única institución que tenemos en este momento para trabajar en el tema de la seguridad pública, y la verdad es que sin ella pues nos quedamos sin nada. Si no mal recuerdo, o si no tengo mal el dato, doctor, apenas la Guardia Nacional tiene 5 años de haber sido creada, va la primera generación que se ha graduado, y bueno, pues la verdad es que es muy poco, son muy pocos los elementos, ¿no?, que se han graduado, y sin ellos, sin la Secretaría de la Defensa Nacional, pues prácticamente nos quedaríamos sin nada para hacerle frente justamente a la criminalidad, doctor.
Sí, en efecto, esa es una de las principales resistencias, ha sido el asociar algunos pasajes, y no sin razón, en la historia de América Latina a los abusos de las Fuerzas Armadas. Lo que hay que señalar es que en la historia pues son muy diferentes las Fuerzas Armadas de México en el contexto del desarrollo institucional, sobre todo en el siglo pasado, digamos del mediados del siglo pasado hasta finalizarlo, respecto a la participación política de las Fuerzas Armadas y la sistemática violación a los derechos humanos, cosa que no se presenta en el caso de México. Hay quejas de violaciones a derechos humanos contra la Guardia Nacional, pero el asunto no son las quejas, sino las recomendaciones. Es decir, puede haber, estoy hablando de manera hipotética, puede haber 100 quejas de derechos humanos o violaciones a derechos humanos, disculpa, y terminar con 3 o 4 recomendaciones. Entonces esto es importante, manejar estos datos es importante. Otra de las principales resistencias, sí, es que en efecto la ley como está señala que debe estar bajo la responsabilidad y conducción del mando civil, que aquí también es una discusión muy interesante, porque pues en la como sabemos de acuerdo al artículo 89 fracción sexta, el presidente de la República, en este caso la próxima presidenta, tienen para resguardar la seguridad interior, la seguridad nacional, la defensa exterior de la Federación, pues cuentan con las Fuerzas Armadas, es decir, Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, y se adicionará la Guardia Nacional. Entonces, el mando de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, pues es el Poder Civil, ¿no? Es decir, de cualquier manera, sí, responden a las instrucciones del Poder Civil, como fue el caso clarísimo con el presidente López Obrador. Entonces, me parece que esta, en lo que se refiere a la me parece que la discusión está más orientada a la parte táctico operativa de quién se hace responsable. Y por la otra, en efecto, pues la Guardia Nacional en este momento, y si lo comparamos por lo menos en el siglo XXI, es la institución más grande e importante creada en materia de seguridad pública, y que esto pues también implica un reto muy importante, sobre todo porque es evidente que en varias partes del país se ha agudizado, sí, el ambiente de la inseguridad, y que para mí lo que ha quedado ausente del debate, Juan Manuel, ha sido el fortalecimiento de las policías locales, no la, sí, creación de más instituciones, sino las que ya hay, fortalecerlas, porque hay 422 mil, sí, policías a nivel municipal y estatal, contra alrededor de 300 mil elementos que integran las Fuerzas Armadas, y bien, alrededor de 130 mil elementos de la Guardia Nacional, que casi cuadruplican el pie de fuerza de la Guardia Nacional. Sí, sí. Entonces la cobertura territorial vis a vis con las policías locales pues es por mucho, mucho mayor la de las policías. Entonces muy a mí bien, me parece que dentro de la discusión no se ha abordado este tema que es fundamental, entendiendo además que México es un pacto federal. Así es.
Y doctor, la base, perdón que lo interrumpa, doctor, la verdad es que estamos a punto de sí, que nos corte el reloj. Pues le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada y estamos pendientes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Se van a respetar los derechos humanos. Es la fortaleza de una institución. Y no significa militarización, por más que digan lo que digan. Militarización quiere decir que hay un mando militar que está tomando decisiones. Y las decisiones las toma el comandante o comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.
Bueno, la voz era la voz de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, hablando justamente sobre esta reforma de la constitucional que transfiere el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Dice la presidenta electa, bueno, pues esta reforma no significa la militarización del país, además de que subraya que en su sexenio, que inicia el próximo 1 de octubre, las decisiones en materia de seguridad serán tomadas justamente por la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, es decir, por la propia presidenta Claudia Sheinbaum.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
Bueno, pues estamos ya entrando en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que bueno, pues usted lo sabe muy bien, tiene la información deportiva. Mi querido Beto, pues la verdad es que hay mucha información en esta materia, y si me lo permites, bueno, pues hablar, ¿no?, sobre estas declaraciones que da ayer Ibar Cisniega, quien es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Él dice, bueno, sí, admitimos que hay un distanciamiento de la afición de los Estados Unidos con la selección mexicana, y esto, bueno, pues es mucho, muy evidente, o quedó más que en evidencia luego de las bajas entradas, ¿no?, de los encuentros que sostuvo el conjunto nacional ante sus similares de Nueva Zelanda y de Canadá. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de ayer se realizó la presentación de lo que es el juego de la selección mexicana ante el Valencia en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, en donde precisamente habló Ibar Cisniega sobre lo que fue esta fecha FIFA del mes de septiembre, sobre todo, como bien destacas, el tema de las entradas en los estadios en la Unión Americana, donde no fue de las mejores, y vamos a escuchar las palabras de Ibar Cisniega.
Independientemente si es un castigo o no a la selección, a mí me parece que quizá los rivales no cuadraban con las sedes que plantearon para la realización de esos partidos. Reconocer que ha habido distanciamiento, que hay una parte de la afición que hoy no cree en la selección, y yo creo que esa es parte importante de la tarea que tiene Javier y su cuerpo técnico. Y ahí yo los invito a todos a que transmitamos un mensaje más positivo, de apoyemos a la selección que está en una etapa de reconstrucción, apoyémosla, porque el éxito depende de todos, y en ese sentido esperamos que haya una buena respuesta y que tengamos una vez más esa unión con la afición, que es tan importante para la selección.
Ahí están las palabras de Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y habrá que destacar que prácticamente le encomienda a Javier Aguirre el poder traer más gente a los estadios, Juan.
Oye, pues decíamos, ¿no, Beto?, desde hace algunas semanas, lo importante o lo que tiene que hacer, la tarea muy difícil que tiene Javier Aguirre, pues no nada más es vencer, sino convencer, ¿no?, para que justamente la afición vuelva a tener confianza y retome sus entradas, ¿no?, a ver al conjunto nacional.
Exactamente, pero también hay que reconocer que es un trabajo de todos, no nada más de Javier Aguirre, es un trabajo de los futbolistas, claro, del mismo Javier Aguirre, de la directiva, para que la gente pueda volver regresar a los estadios. Ahora habrá que recordar que está enfrentando al Valencia en este mes de octubre, y posteriormente estará haciendo lo propio con la selección de Estados Unidos en Guadalajara. Y destacar que precisamente Javier Aguirre, en cuanto a lo que será la lista de este mes de octubre, Javier Aguirre aseguró que se verán nuevos nombres para esta fecha FIFA. Estará enfrentando, insisto, al Valencia en Puebla y precisamente a Estados Unidos en Guadalajara, que por cierto el equipo del Valencia es último de la Liga Española. Y en actividad de la UEFA Champions League, jornada 1 ya culminó. Habrá que señalar que el Feyenoord de Santiago Jiménez terminó cayendo 4-0 con el Bayer Leverkusen en casa. El mexicano disputó los 90 minutos. La Estrella Roja de Belgrado cayó 2-1 en casa ante el Benfica, mientras que Arsenal empató 0-0 con Atalanta en Italia. Atlético de Madrid terminó venciendo de última hora a Leipzig 2-1 como local, mientras que Mónaco da las sorpresa y termina venciendo 2-1 al equipo del Barcelona en casa. Destacar que la segunda jornada comienza el 1 de octubre, y en la Liga MX habrá que destacar que arranca la jornada 9 del fútbol mexicano. Puebla estará recibiendo a Pachuca a las 7:00 p.m. El equipo de Atlas hace lo propio con Querétaro a la misma hora, a las 19:00 horas, mientras que para el día sábado destaca el duelo entre Necaxa y América, este sábado a las 7:00 p.m. y a la misma ahora Cruz Azul estará a las 9:00 p.m, mejor dicho, Cruz Azul estará recibiendo a Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Prácticamente el equipo de Cruz Azul llega como líder en conjunto con los Rayados de Monterrey, que tiene un partido de más. Y en la MLB habrá que destacar lo que ha hecho Shohei Ohtani, que no solamente llegó a la marca de los 50 home runs y 50 bases robadas, sino que supera esta marca propia que le habían puesto en el partido del día de ayer ante los Marlins de Miami. El japonés llegó a los 51 cuadrangulares y 51 bases robadas en el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles 20-4 sobre los Marlins de Miami como visitante, y habrá que recordar que el japonés tiene un contrato de 10 años y 700 millones de dólares. Y bueno, habrá que destacar también que los Dodgers de Los Ángeles se unen a los Cerveceros de Milwaukee y Yankees de Nueva York como los equipos que han clasificado a la postemporada. Por cierto, los neoyorquinos han clasificado más veces a los playoffs con 59 ocasiones. Y destacar lo que pasó con el tema de Julio Urías, y es que recientemente se reveló un video en donde agrede a la que era su esposa después de un partido de Los Ángeles FC contra el Inter de Miami el pasado 3 de septiembre del año anterior. Urías jala del cabello a su esposa y la gente que estaba alrededor intervino para evitar que precisamente pues la agrediera físicamente, y ahí fue cuando el sinaloense tira un puñetazo a la que era su pareja. A raíz de esto se viene una sanción importante de la MLB. En su momento, una representante de la oficina del fiscal de la ciudad de Los Ángeles dio a conocer que Julio Urías debía cumplir con 36 meses de libertad condicional, además de 30 días de trabajo comunitario, asistir 52 semanas a un curso de asesoramiento en el tema de violencia doméstica, lo cual evitó que fuera a prisión. Y bueno, destacar que todavía falta el castigo importante todavía de la Liga de las Mayores, en donde viendo los videos no hay nada que analizar y prácticamente se estaría acabando la carrera de Julio Urías en lo que es el béisbol profesional de los Estados Unidos.
Sí, pues vaya forma, ¿no?, de echar a perder su carrera, mi querido Beto. Pero bueno, la verdad es que sí es reprobable la actitud de este pelotero.
Exactamente, y que reincidió, porque habrá que recordar que ya había pasado esto hace un par de ocasiones previa a lo que fue esta situación, y ahora hace un año vuelve a reincidir, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con Julio Urías. Y en la NFL habrá que destacar que arrancó la jornada 3, la semana 3 de la NFL, y los Jets de Nueva York terminaron venciendo 24-3 a los Patriotas de Nueva Inglaterra en casa, mientras que en la Fórmula 1 se llevó a cabo lo que son las primeras prácticas del Gran Premio de Singapur, en donde Leclerc de Ferrari terminó siendo primero, seguido de Lando Norris de McLaren y el español Carlos Sainz de Ferrari. Señalar que el mexicano Sergio Pérez terminó en el lugar 14, y la carrera se llevará a cabo este domingo a las 6:00 a.m. tiempo del Centro de México.
Pues a ver cómo le va, Checo, mi querido Beto. Muchísimas gracias por el reporte, por la información muy completo.
Saludos, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La fabricante de motores WEG anunció que invertirá 122 millones de dólares en un plazo de 5 años para incrementar sus operaciones en México y Brasil. La organización brasileña indicó que la inversión estará destinada a integrar sus negocios de transformadores y motores eléctricos en ambos países. La American Chamber of Commerce México anunció la firma de un compromiso con 70 empresas para que exista igualdad salarial tanto en género como trabajo realizado. El presidente de la organización, Carlos García, aseguró que su propósito va conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que buscan más equidad laboral. El estudio CEO Insights 2024 reveló que solamente el 13% de las grandes empresas globales tienen una estrategia en cuestión de inteligencia artificial. La investigación detalló que tomaron en cuenta a líderes empresariales con organizaciones que superan el billón de dólares en ingresos, y muy pocos de ellos tomaron a la inteligencia artificial como un tema prioritario. La automotriz Volkswagen informó que planea detener la producción en una de sus plantas ubicada en Nanjing, China. La armadora detalló que todavía no tiene conocimiento si cerrará permanentemente o la pondrá en venta. También señaló que los trabajadores de la planta tendrán que reubicarse a sus instalaciones de Jinshen. La calificadora Moody's cambió su evaluación de Televisa en cuanto a deuda a largo plazo, porque enfrentará desafíos operativos. La organización calificó a Televisa con un Baa3, por lo que se espera que se podrían limitar las mejoras en el futuro cercano. La compañía de vehículos autónomos Waymo buscará afiliarse a Hyundai Motor para realizar conjuntamente un modelo de la marca coreana que pueda conducirse de forma autónoma. La fabricante estadounidense señaló que la implementación de su sistema sería en las unidades eléctricas de Hyundai. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana
Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.